cabeza acá. Ok, ya estamos en vivo. Ya estamos en Just Chatting. Perfecto, bien. Déjenme anunciarlo en Instagram. Un segundo. Aquí está. Racita, lo que me han estado preguntando desde ayer, ¿qué onda con la toma de posesión de Donald Trump? Vamos a verlo en el especial del live review de noticias de hoy. Ya estamos en vivo, se pueden meter a Twitch, ahí voy a estar en vivo cotorreando con el chat. Y si lo quieren ver después, se pueden meter a YouTube y ahí va a estar también. Entonces, métanse para ver qué implica la victoria de Trump y su llegada al poder. ¡Vámonos!
Racita, lo que me
han estado preguntando. Ya está. Aquí ya estamos conectados. Supongo que ya se escucha el audio. Buenas, buenas. ¿Qué onda, crack? Una hora para estudiar. ¿Qué onda? Unique New York. Unique New York. Ya no lo digo tanto. Antes decía mucho, güey, Unique New York. Como que antes era algo muy importante decir Unique New York. Hola, Diego. ¿Cómo está tu familia? Mi familia está muy bien. Te agradezco mucho, güey. Mis hijos están en casa porque hizo mucho frío acá. Entonces decidieron cancelar las clases, lo cual me parece como papá terrible porque pues, tener a tus hijos en casa está de hueva. Pero invariablemente para ellos qué chido porque siento que uno está de... Es más, Pablo en la mañana se metió al agua caliente y no quería salir del agua caliente. Y Luca, güey, nunca se quitó las pijamas y quedó jugando videojuegos. Lo cual me hizo recordar etapas muy bonitas de mi vida. Amo mucho a mis hijos, güey. La neta, me siento muy afortunado como papá de familia. Estás más delgado. Es la depresión. Sobre todo es eso. Estoy tan triste. Me puedes ver afectado, como resentido. Estoy profundamente deprimido y mi depresión me ha llevado a perder peso. Lo cual no es un chiste. Bueno, sí es un chiste de mi parte, pero no es un tema chistoso. Eso es lo que quería decir. Disculpo si esto pareció que me estoy burlando a la gente que está deprimida. No estás solo, camarada. No estás solo en tu depresión. Busca ayuda. Acércate. Métete al chat de Twitch. Aquí te podemos ayudar a platicar. Aunque no va a ser una solución final, es importante que la gente que está deprimida sepa que no está sola. Ahora sí, pasando los chistes, los no chistes y la superación dialéctica, la diferencia entre chiste y no chiste, bienvenidos a este episodio especial de Buenos Días, Capital Humano, mi querido, hermoso, sensual, altamente desechable y ahora también deportado, Capital Humano. Querido, hermoso, sensual, altamente desechable y deportado, Capital Humano. Trump ha ganado, Trump ha llegado al poder. Pasaron muchas cosas ayer. Fue un día complicado, por decirlo de una manera así simpática. Un día lleno de noticias. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ver qué pasó con la victoria de Trump y su llegada al poder. Para empezar, lo cual me parece fantástico, Trump, digo, famoso, más que nada, yo creo que una de las cosas más importantes de Trump como figura pública, si pudiéramos así como enlistar, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante de Trump? Primero, tiene un gusto de la verga. O sea, tiene un gusto terrible. O sea, el vato decora ojete, le encanta el dorado, usa el color dorado en los peores lugares del mundo. A Chile, Trump, güey, tiene de los peores gustos estéticos del mundo. Segundo, tiene muy mal gustos para escoger amigos. Es amigo Jeffrey Epstein, es amigo de Netanyahu, es amigo de Elon Musk. O sea, el vato es una nalga para escoger amigos, hay que decirlo. Pero lo que sí tengo que decir es que el vato baila chido y tiene buen gusto para canciones. Aquí no se las puedo poner, es una lástima, porque pues, digo, obviamente si pongo esta canción, inmediatamente me quitan el video. Pero los reto a descubrir qué está bailando Donald Trump. Miren. Este movimiento se le llama la doble masturbatoria. O sea, este es el baile de la doble masturbación. Aquí yo creo que lo que Trump está tratando de representar con su inauguración es primero, miren, con la rodillita doblada y bailando así. Está muy chido. Y aparte está representando la base de la clase trabajadora estadounidense, ¿no? O sea, un vaquero representando la industria, supongo que agrícola y ganadera. Un constructor representando la industria de la construcción e industria inmobiliaria. Un indio, un indígena, un autóctona, que supongo que representa la industria del casino, porque pues, es prácticamente lo único en lo que ganan dinero los autóctonas en Estados Unidos. Y finalmente, un motociclista, que supongo que representa algo así como la industria de transporte de Estados Unidos. Y están bailando una canción, seguro todos ustedes la conocen, YMCA, una canción muy famosa. YMCA, mientras Trump le hace. There's no need to feel down, I say, young man. Pick yourself up the ground. Qué interesante. Nunca me había dado cuenta que esta canción contiene en sí misma el mito de la meritocracia. Levántate a ti mismo por tus botas. Pick up yourself from the ground. Una persona no se puede levantar a sí misma. De hecho, físicamente es imposible que tú te levantes a ti mismo. O sea, tú no te puedes levantar a ti mismo del piso. Pero bueno, esto fue la inauguración de Donald Trump. Me parece fantástico, muy bello, muy inclusivo. Yo creo que nos esperan 4 años de... Digo, para la gente que no sabía, esta canción fue considerada como el primer himno gay de la historia de la cultura norteamericana. Hace 45 años declararon oficialmente esta canción como el himno gay. Entonces, pues yo creo que esto es un indicador de la inclusión y diversidad que nos espera en los 4 años de la gestión de Donald J. Trump. Además de grandes bailes, doble masturbatorio, o más bien estás esquiando en el aire y estos son como tus esquí. No sé qué está haciendo con las manos. Supongo que algo que le gusta hacer a Trump, sepa. O sea, estoy muy confundido. Pero esto definitivamente es un indicador de que pues, vienen 4 años con muchos, muchos memes. Dejando las bromas por detrás y leyendo algunas de las cosas que hizo Trump en su primer día, porque literal, güey, hazte cuenta que el vato llegó a su mesa y habían de que carpetas y carpetas, esas carpetas gringas, ¿sabes? Estadounidenses, que llegan y son unas carpetas así negras, pesadotas, y adentro nada más hay un papel con 4 líneas y tiene que firmar una orden ejecutiva el presidente americano. El presidente norteamericano. Entonces, cuando llegó al poder, el vato se puso a firmar varias órdenes ejecutivas, varios executive orders. Les voy a decir algunas. Primero, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Okay? El Acuerdo de París tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Estaba más bien con el compromiso de las energías verdes, de la abandonar algunas industrias que contaminaban demasiado el medio ambiente. Bueno, pues Estados Unidos dijo no más. Segundo, indultó a los participantes del asalto al Capitolio el 6 de enero. ¿Se acuerdan que en el 2021 hubo como un ataque al Capitolio porque supuestamente era se habían robado las elecciones y no sé qué? Entonces Trump al principio dijo, oye, sí, vayan ataque. Y luego dijo, no, hay que ser precavidos, no lo hagan. Y salió este güey súper famoso que tenía como un sombrero de vikingo y estaba pintado de América. Bueno, una de las órdenes que firmó el presidente Donald Trump fue un indulto a todos los participantes de eso. Declaración de emergencia nacional en la frontera sur con el objetivo de reforzar la seguridad y reanudar la construcción de un muro fronterizo. Este tema lo vamos a platicar ahorita más a detalle, pero Trump declaró que el tema de los migrantes era un problema de urgencia, de emergencia nacional, y va a retomar la construcción del muro fronterizo, además de unas acciones vinculadas a la deportación de migrantes que están en Estados Unidos de América. Reconocimiento oficial únicamente de 2 géneros, eliminando protecciones para las personas transgénero en documentos y políticas federales. Esto está vinculado también al tema del deporte, a las protecciones de salud y demás, ¿no? Digo, más allá de que en la ciencia también se reconozca la existencia, por ejemplo, de personas hermafroditas o diferentes mutaciones genéticas que sí puedan desviar un poco de esta distinción binaria entre los 2 géneros, más bien esto es un ataque a la ideología de género liberal. Esto es un ataque al liberalismo progre, por decirlo así. Lo cual, aquí se la voy a dar a Trump. Me parece que estoy de acuerdo con esto. Habría que ver qué otras implicaciones tiene, pero así al principio, bien. Otra cosa, reincorporación de Cuba a la lista de países que apoyan el terrorismo, revertiendo decisiones diplomáticas anteriores. O sea, Biden había sacado, para empezar, Cuba nunca debió estar en esta lista. Jamás. O sea, el hecho de que Cuba esté en la lista de apoyo al terrorismo es una ventana de madres. Es un insulto a nuestra inteligencia colectiva. Lo que más exporta Cuba, ¿sabes qué son? Doctores. Cuba exporta doctores. Fidel Castro, en muchos discursos, dejó clarísimo que las bombas no resuelven la pobreza, la hambruna ni las enfermedades. Lo que resuelven esos problemas es el trabajo humanitario y la colaboración. El trabajo de manera comunitaria, de la construcción de soluciones colectivas, ¿okay? Poner a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo es una ventada de madres. Es un escupitajo en el rostro de cualquier persona mínimamente pensante. Y esto, pues digo, lo raro es que Joe Biden había retirado a Cuba de esa lista hace 2 semanas. Entra Trump y lo primero que hace es ponerlo nuevo. Bueno, aquí principalmente porque está el hijo de su puta madre, ese Marco Rubio, que va a ser el secretario de Estado, y es el latino más traidor de la historia de la humanidad. Es la persona más traidora a su propio origen de la historia. Es una persona que se desprecia tanto a sí misma, se odia tanto a sí misma, que llegó a ser el lamebotas favorito de su verdugo con tal de poder joderse a los demás. ¿Vieron la película de Django Unchained? ¿No? Que Django es un esclavo negro que trabaja con un alemán para ir a rescatar a su amada novia, ¿no? Y de alguna manera es un juego en la epopeya de Siegfried, una epopeya alemana de un hombre rescatando a una mujer atrapada. Bueno, el caso es que en esta película Django Unchained, el señor Candy, que es un terrateniente muy poderoso, un señor feudal que además organiza peleas entre esclavos, tiene un esclavo específico que es como un negro muy sabio, que es este Samuel L. Jackson, que se dedica específicamente a hacerle la vida de cuadro a otros esclavos. Entonces, ese es Marco Rubio. Marco Rubio es ese personaje de esa película Django Unchained. Otra cosa que hizo Trump, promesa de medidas estrictas contra la migración, incluyendo suspensión de reasentamientos de refugiados y la finalización de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esto obviamente también va a tener implicaciones muy profundas en la manera en cómo funciona Estados Unidos y lo vamos a platicar más adelante, pero para mí, tanto esta como muchas de las cosas que está haciendo Donald Trump, viene de la mano con la nueva manera en cómo quiere organizar la relación entre capitalistas y proletarios en Estados Unidos de América. Entonces, quédense con esta en mente porque esta es más complicada de lo que parece. Y finalmente, un anuncio de emergencia energética nacional con planes para aumentar la producción de petróleo, gas y la eliminación de subsidios a vehículos eléctricos. Aquí raro, ¿no? Porque, pues digo, su mano derecha o su mano derecha levantada como 45 grados de manera sumamente irresponsable es Elon Musk. Entonces, está interesante que al mismo tiempo que quite los subsidios a Elon Musk para los carros eléctricos, esté declarando algo así como emergencia de energías. Entonces, nada, estos son algunos de los anuncios del regreso de Trump al poder. Ahora, siéntense, relájense, abran una chelita o sírvanse un mezcalito o un aguardientito, agarren su café, su té, lechita, no sé qué estén tomando, sinceramente no los conozco, son muchos, me encantaría conocerlos a todos, no los conozco. Entonces, agarra tu bebida con cariño, ponte cómodo y vamos a desglosar toda esta cascada de popó que fue la inauguración de Donald Trump en el poder. Pero antes de salir, justo antes de, digo, recordando, ¿no? Porque, pues digo, aquí somos materialistas dialécticos. Aquí las cosas no surgen de la nada. Estos no son eventos aislados que suceden en el vacío del espacio. No, hay antecedentes históricos. Todas estas cosas son históricas y contingentes. Y no hay que olvidar, porque le vamos a tirar mucha mierda a Trump aquí. Mucha mierda le vamos a tirar a Trump. Pero ¿de quién es culpa? ¿De quién es culpa que esté Trump en el poder? De Obama. ¿Y de quién es tu culpa el regreso de Trump al poder? De Obama blanco. Joe Biden. ¿Ok? Donald Trump es producto del fracaso del liberalismo de izquierda que trató de ejecutar Barack Obama. Barack Obama llega al poder como una persona que supuestamente iba a arreglar los excesos de las relaciones del capital y al contrario de arreglar los excesos de los problemas del capital, los problemas inherentes de las contradicciones internas del capital, Obama las turbocarga. Produce el crash del 2008, el quiebre inmobiliario, jode la clase trabajadora, llega como hombre negro supuestamente representando los intereses de la clase trabajadora y los traiciona a todos profundamente. Empieza guerras, comete genocidios, fondea exterminios. Es de lo peor que existe en el mundo, de los peores presidentes de la historia, seguramente Barack Obama. Por eso fue nombrado a premios Nobel. Eso ya es un gran indicador de que es una cagada de persona. Entonces, Barack Obama produce al primer Donald Trump. ¿Okay? Y como decía Marx, como decía Engels, como decía Hegel, los eventos históricos suceden dos veces. Primero como tragedia y luego como farsa. Entonces, primero como tragedia llega Barack Obama, claro que es de izquierda, es liberal de izquierda, sin duda. Llega Barack Obama, liberal de izquierda al poder, produce a Donald Trump, porque es una izquierda que promete de más y entrega de menos, traiciona a la clase trabajadora y hace cosas en nombre del capital, disfrazada discursivamente como progresismo ideológico, ¿okay? Produce los movimientos reaccionarios protofascistas como lo es Donald Trump. Donald Trump, de nuevo, llega, hace un cagadero, pierde el poder, los demócratas tratan de recuperar su posición de poder, esta lucha, esta oscilación de poder, disidencia controlada que existe en el modelo democrático estadounidense. Llega Trump al poder, lo pierde, después viene ¿quién? Obama II, que es Sleepy Joe, Joe Biden, que también fue una cagada de presidente, dígase de paso. Por su culpa tenemos el genocidio palestino, el inicio de la guerra de Ucrania, en fin. Estas cosas hay que culpar directamente al basura de Joe Biden, ¿ok? Y al partido liberal, al partido demócrata. Obviamente, este periodo de gobierno de Joe Biden produce irrefutablemente un segundo turno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque aquellas contradicciones del capital inherente que vivía el país, que vivía la clase trabajadora, no se resuelven con sus políticas públicas, entonces produce exactamente el mismo movimiento. Primero como tragedia y luego como farsa. Así es. ¿Y Joe Biden qué hace justo antes de irse? Perdona, o sea, emite un perdón presidencial, que es algo que tienen así los americanos, como que, güey, no importa que hayas cometido genocidio, yo te doy un perdón presidencial. Y con eso quedas inmune de todos tus problemas. ¿Y qué hizo Joe Biden? Se perdonó a sí mismo y a toda su familia retroactivamente desde el 2014. ¿Tendrán algo que esconder? ¿Qué importa? Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna relación con la moral o la justicia. Esa cosa no existe en ese país. Ese país es nada más que, ya les había dicho, ¿no? ¿Estados Unidos qué es? Estados Unidos son tres empresas con una gabardina. Tres empresas, tres aglomerados capitalistas con una gabardina. Eso es Estados Unidos, básicamente. El sistema legal, ¿a quién chingado le importa? La moral, ¿a quién chingado le importa? A la justicia, ¿a quién chingado le importa? Humanismo, ¿quién chingados le importa? El bienestar de la gente, ¿quién chingados le importa? Lo importante es el interés de las tres empresas en gabardina. Entonces, nada, Joe Biden se perdona a sí mismo y a su familia retroactivamente desde el año 2014. Así empezaron las cosas, capital humano. Este es nada más el inicio, ¿eh? Esto es nada más el inicio. Después de esto, ahora sí, enfocándonos en lo que nos interesa, aquí está Donald Trump hablando en su relación con los países del sur global, o sea, de Estados Unidos para abajo, o sea, desde México hasta Tierra de Fuego. ¿Cómo nos ve Donald Trump? ¿Okay? Y en este segmento me gustaría especialmente invitarlos a ustedes, ustedes amigos, no les puedo decir camaradas porque no lo son, pero ustedes amigos, conocidos, ¿okay? Ustedes conocidos, que son mexicanos, ecuatorianos, argentinos, venezolanos, colombianos y admiran a Donald Trump, te voy a contar un secreto. Te voy a contar un secreto, amigo. ¿Tú admiras a Donald Trump? Bueno, tú le cagas. Donald Trump te odia. Si pudiera, Donald Trump se desharía de ti. Si te fueras a vivir a Estados Unidos, te deportaría. Ni siquiera te quiere como residente. Eres seguramente la cosa más asquerosa para Donald Trump que existe. ¿Tú admiras a Donald Trump? A él le cagas. Tú le pareces asqueroso. Tú le pareces un idiota. Así es. Tú admiras a una persona que piensa que tú eres basura. Así es. En resumen, este es el resumen. Si tú crees que desde, no, es que desde mi país me parece que lo que está haciendo Donald Trump es chido. Él piensa que tú eres cagada, que tú no puedes entrar a su país, que no deberías de trabajar allá, que eres una porquería. A menos de que seas una persona de India o de China con un doctorado en ingeniería y que quiera trabajar por migajas en alguna de sus empresas o de sus socios, para él, tú eres una cagada, eres una porquería, no vales nada y eres su enemigo declaradamente. Lo cual te hace a ti una de dos cosas. O un idiota o un lamebotas. Tú tienes dos opciones. Si tú vives abajo de Estados Unidos y admiras a Donald Trump, eres una de dos cosas. Un lamebotas o un idiota. De hecho, las dos cosas no me parecen ni siquiera mutuamente excluyentes. Creo que mucha gente que admira a Trump desde el sur global es ambas cosas. Un lamebotas y al mismo tiempo un idiota. Las primeras declaraciones que hizo Donald Trump fue tarifas de 25% a Canadá y a México empezando el 1 de febrero. Vean esto.
We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in.
When do you think you would enact those?
I think February 1st.
Are you planning on keeping notes of that?
I think we'll do it February 1st.
25%
on both, sir. Sir, on each. On each. Excelente. 25% de tarifas tanto a México como a Canadá. Muy bien. Trump aquí con una postura bastante aceleracionista, como un gran tiro en el pie. Ya habíamos hablado sobre el tema de las tarifas, no me quiero extender demasiado, pero más bien esto puede acelerar la caída del dólar en muchos sentidos. Digo, una de las cosas por las cuales Estados Unidos mantiene un dominio internacional es que a través de la hegemonía impuesta bélicamente del uso del dólar como moneda de cambio internacional, lo que hace es que le da dólares como pago a los grandes capitalistas extranjeros. Y esos capitalistas extranjeros pues quieren hacer que rindan sus dólares. Entonces tienen dos alternativas. Pueden llevarse esos dólares a Estados Unidos, a Nueva York, probablemente a Wall Street, y hacer algunas cosas con esos dólares, ¿no? Por ejemplo, no pueden comprar grandes empresas porque Estados Unidos, a contrario de lo que te dice tu amigo el idiota ese libertario, no es una economía abierta. De hecho, es una economía bastante proteccionista, como acaba de suceder la semana pasada, que una empresa amiga de Estados Unidos trató de comprar una empresa de aceros y el Estado americano les dijo no, porque esta es una empresa estratégica, no está a la venta. Entonces, nada de libre mercado. Libre mercado, acuérdense, libre mercado es una ideología exclusivamente para idiotas y millonarios, solamente. O sea, es esos güeyes, no, para pobres e idiotas, discúlpenme. Los millonarios detestan el libre mercado. El libre mercado es una ideología exclusivamente para pobres e idiotas. Entonces, ¿Estados Unidos qué es? Es un país rico, ellos son proteccionistas. Tú eres argentino, tú eres pobre, probablemente a ti sí te gusta el libre mercado. O tú eres un idiota que vive en México, probablemente también te gusta el libre mercado. Entonces, acuérdense. Las empresas importantes americanas no están a la venta. Entonces, como Estados Unidos tiene el dominio, la hegemonía del dólar como moneda de intercambio internacional y los empresarios capitalistas extranjeros son obligados a usar el dólar como moneda de cambio, se quedan con esos dólares y dicen, quiero usar mis dólares en lugares interesantes. Se van de viaje a Nueva York, compran una bolsa Gucci para su sugar baby y después invierten ese dinero en la bolsa de valores. Pero Estados Unidos no vende sus empresas estratégicas. Más bien te dice, mira, puedes comprar acciones en algunas empresas donde yo te deje limitadamente o puedes invertir en el mercado inmobiliario. Entonces, eso explica también por qué, por ejemplo, una gran parte de Nueva York le pertenece a chinos, una gran parte de Inglaterra le pertenece a hindús y una gran parte del resto de Estados Unidos le pertenece a fondos inmobiliarios internacionales que captan esos dólares de capitales nacionales y extranjeros, pero se hacen de las propiedades y sobreviven de manera rentista y parasitaria de la mano de obra y del trabajo del obrero americano. Entonces, hay un problema con las tarifas, porque con las tarifas, Trump le va a declarar la guerra a uno de los dos sectores de esta relación entre mercado interno y mercado externo por la diferencia cambiaria. O le declara la guerra al trabajador americano o le declara la guerra al capitalista extranjero. Y aquí siento mucho decepcionarlos. Aunque vivas en Estados Unidos, te lo aseguro que Trump no va a traicionar a los capitalistas extranjeros. Va a traicionar a los trabajadores americanos. Esto es nada más para anticiparlos. Probablemente va a llevar a un encarecimiento, va a llevar a un tipo de inflación acumulativa. Van a haber ahí política de shock al tratar de estabilizar una economía que dependa o que se sostenga sobre tarifas de tanto, ¿no? Siendo que Estados Unidos, pues, depende mucho de lo que produce México. Entonces, esto se va a ver muy raro y además también, pues, hay que decirlo, va a afectar también México y va a afectar a Estados Unidos si es que llega a pasar estas tarifas de 25%. Continuando, esta noticia también fue sumamente importante. Trump declara a los cárteles de drogas en México como organizaciones terroristas extranjeras. Ok. Este también ya lo habíamos platicado, pero nada más se los recuerdo. Históricamente, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos financia un problema en el sur global, declara ese problema como terrorista y luego usa eso como justificación para invadir el país. Este Michi, con la cara de Estados Unidos de América, este Michi es básicamente la geopolítica americana de los últimos dos siglos. Es, oye, vamos, fondeamos grupos guerrilleros, que aparte es bien interesante porque la guerra del narco, históricamente en México, también está muy vinculada con la privatización de los espacios comunitarios, con la privatización de los espacios comunes. Todos estos espacios rurales donde había gestión cooperativa, donde los propios dueños, los terratenientes, eran la población agrícola, por decir así, la fuerza de trabajo del mercado agrícola, o sea, los propios campesinos. Poco a poco, lo que hace el trabajo del narco en México es ir privatizando estos espacios, o más bien, se usaba como excusa, como diciendo, oye, hay una zona en Michoacán donde ahí, pues, la gente tenía un poco de autogestión, ta, ta, ta. Entonces van, obviamente a manos de Estados Unidos y a manos de los intereses del capital, el neoliberalismo, básicamente, fondea a los grupos del narco. El narco ahora sí, bien armado, va a molestar a esta gente a sus tierras, usando Michoacán como ejemplo. Desplaza a la gente de sus tierras y obviamente, dado este caos social, el Estado dice, no, hay que intervenir, hay que poner orden, hay que privatizar, porque estaba un cagadero cuando esta gente estaba autogestionando sus tierras, ¿no? Entonces, a través del tiempo, pues estos grupos armados de narcotráfico, que nada más son que un brazo extendido del capital, se usaba para hacer presión en contra de los procesos de autogestión, tanto autóctona como propiedad directa del campesinato del país, ¿ok? Entonces, Estados Unidos fondea mucho la creación de este narco. Además, hay que recordar que las armas que tienen estos grupos de narcotráfico vienen todas de Estados Unidos. Vienen de Estados Unidos las armas que usan. Y hay que recordar otra cosa. La droga que producen la consume Estados Unidos. O sea, prácticamente nosotros somos un país de maquila, de paso, y donde se usan las organizaciones como el narcotráfico para despojar a la gente de sus tierras. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Bien bonito, ¿no? Fondea estos grupos armados para implantar el neoliberalismo como ideología, para privatizar las tierras y los espacios comunitarios, ¿ok? Desmantela la fibra social a través de la creación de estos puestos de alto riesgo y de la criminalidad y demás, todo lo que viene junto con el mercado de la producción de armas, nos vende las armas, ¿ok? Y nos compra el producto. y después usa todo este cagadero para justificar la invasión. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y luego tu carnal, tu compa, que es comediante, dice, güey, está con madre que Estados Unidos venga a intervenir con el narco. Cabrón, al chile, cállate el hocico y dedícate a la comedia, güey. ¡Qué vergüenza! ¡Qué puta vergüenza! ¡Qué asco, güey! Aquí estoy de acuerdo con muchos líderes verdaderos del mundo político. Cualquier persona que te pida intervención extranjera estadounidense en tu país es un traidor a la patria, güey. Así de fácil. Si tú conoces a alguien que pide intervención del ejército de Estados Unidos en tu país, estás platicando con una persona que es un traidor a la patria y debería estar preso. Así de fácil. Porque históricamente esto ni siquiera hay que razonarlo. O sea, no los tengo que convencer. Esto lo ha probado la historia N veces. N veces. Estados Unidos ha hecho esto 60 veces los últimos dos siglos. 60 veces. Los últimos dos siglos Estados Unidos ha hecho esto 60 veces. Es crea un grupo paramilitar que él mismo fondea, crea un pedo, los clasifica como terrorista y luego con eso usa justificación para hacer invasión. Es que tienen pomada en el cerebro, pomada, literal, y pomada derretida, ni siquiera pomada con buena textura y buenos ingredientes. Tienen pomada de la peor calidad, de farmacias del ahorro, genérica, que no sirve para nada, güey. Es un puto placebo. Al chile dan vergüenza a ustedes. Ojalá que no pase, porque esto puede acabar sumamente mal. Porque además, o sea, tormenta perfecta, ¿ok? Tormenta perfecta. Estados Unidos está perdiendo competitividad, capacidad productiva, ¿ok? Trató de chingarse a Europa, jodiéndose el Nord Stream 2, para quitarle capacidad productiva a Europa y poder ellos así vender sus productos, dado que no, como no quieren avanzar su competitividad, tratan de chingarse a los que sí son competitivos para que la gente se vea obligada a consumir sus productos, ¿ok? Entonces es, me chingo el Nord Stream 2 para que suba el precio de la energía en Europa, sus mano de obra, su proceso de manufactura y sus productos son más caros, entonces la gente se ve obligada a comprar los productos americanos. Todo eso es más fácil que realmente mejorar tu capacidad productiva. Es más fácil chingarte al otro, ¿ok? Entonces Estados Unidos ya quemó esa carta de tratar de chingarse a sus compas de la OTAN, ¿ok? Para ellos ganar capacidad productiva. ¿Qué otros compas le quedan a Estados Unidos para chingarse, para justificar su crecimiento? México. Estamos al lado. Estamos al lado. O sea, empobrecer México, vulnerabilizar el país, quitarnos capacidad productiva, ponernos en una situación de endeudamiento. Porque además también los que hacen, los hijos de su puta madre de los estadounidenses, es que invaden, destruyen y luego inmediatamente cuando está todo destruido, hacen tres cosas. Primero, llegan los güeyes de BlackRock a comprar los terrenos destruidos para hacer casas y residencias. Segundo, llegan las empresas desarrolladoras y constructoras para reconstruir tu país a base de deuda. Y tercero, hacen una película con un filtro sepia para decir lo pinche traumático que fue matar niños en tu país. Ese es básicamente el modus operandi que tiene Estados Unidos de América con el resto del mundo. Entonces, recuerda esto que te dijo. A tu compa que está contento porque Estados Unidos se va a meter a fregarse al narco en tu país, ese güey es un imbécil y ese güey es un traidor a la patria. Así de fácil. Porque no sabe historia, no sabe lo que está hablando y además sus ideas son sumamente peligrosas. Pero bueno, continuemos con la siguiente noticia. Trump, como la mayoría de la gente que lo admira, sabe muy poco de geopolítica. Muy poco de geografía. Y digo, como ciudadano norteamericano, no me sorprende absolutamente nada, porque los estadounidenses son número uno en dos cosas. Bueno, además de la adicción al fentanilo, la apuesta, el número de personas viviendo en la calle en ciudades desarrolladas y otras cosas terribles. Pero son número uno en dos cosas. Primero, en que se creen los más inteligentes, que de hecho también es una categoría en común con la gente que admira el liberalismo y el libre mercado. Se creen muy inteligentes. Y segundo, no tienen ni puta idea dónde están en el mapa. O sea, ven un mapa y haz de cuenta que les está enseñando un dibujo abstracto. No tienen ni idea de lo que están viendo. Aquí Donald Trump le preguntan de que, oye, ¿qué onda con España?
What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%?
Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation?
What?
They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys.
Ay, güey. Bueno, Trump cree que España es un país de BRICS. Él, no sé. A ver, deja tratar de meterme a la mente de Trump. Okay. ¿Qué pensará Trump que es BRICS? Deja tratar de pensar como un comediante promedio que habla de política, güey. A ver. ¿Qué será BRICS? Brujas, rusos, indonesios, chinos y España. Sí, supongo que la cabeza de Trump, la S de BRICS, es por Spain. Entonces, quiero pensar, ¿no? Aquí Trump aseverando que como España es un país de BRICS. Dude, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿quién chingados viajó en el tiempo y tuvo relaciones sexuales con un T-Rex y nos llevó a este puto universo paralelo tan raro, güey? Para eso no son las máquinas del tiempo, raza. ¿Qué pedo, güey? Siento que alguien estornudó en la cara de un velociraptor, güey, hace 30 millones de años y ahora estamos aquí. Y ahora tengo que darle sentido al presidente del país más poderoso del mundo que no sabe que España no es parte de BRICS, que es el bloque geopolítico que se opone a sus intereses imperialistas. ¡Esta madre, güey! Chile, mejor hago es pinche stand-up comedy, güey. Se me hace que es más fácil, güey. ¡Puta mamada! ¡Qué estupidez, güey! Está bien, güey. Está bien, Trump. Sí, España está en BRICS. Whatever. O sea, al Chile, ¿qué importa, güey? O sea, ¿quién está contando? Es más, estoy seguro que la mitad de tus pinches votantes ni siquiera saben dónde está España en el mapa, güey. Pero lo que sí hay un común denominador interesante aquí es que, vean esto, porque esto no es inocuo, estas cosas no son inocuas y no son inofensivas, la versión en español del website de la Casa Blanca fue borrada permanentemente. Tarifas a México y Canadá, 100% de tarifas a España, porque es un país que está en BRICS. Ni siquiera está en BRICS. Es como que a tu compa que le toca un zape, güey, nada más por estar escuchando la discusión y el güey de que, ¿qué pedo? Yo ni siquiera estaba metido en el problema. ¡Cállate, pa! ¡Cállate, España! Pa. Y le toca un zape, ¿qué? No mames, yo no estoy en BRICS. De que, pa, ¡cállate, España! Tú también hablas español, ¿no? Entonces, ahora, además de eso, borran el site en español de la Casa Blanca. Recuerda, a tu amigo ese que admira a Trump o que está contento por la victoria de Trump. A Trump le cagas. O sea, tú le estás aplaudiendo a un güey que si pudiera te deportara y te haría trabajo esclavo. O sea, a ese güey le estás aplaudiendo. Le estás aplaudiendo a un vato que se desharía de ti en un segundo si pudiera. Una persona que te ve con desprecio, asco, odio y te ve como un enemigo fundamental. ¿Joe Biden es mejor? ¿Los demócratas son mejores? No, Estados Unidos es nuestro enemigo. Estados Unidos de América es el país imperialista, destructor, que es culpable prácticamente de todas las guerras que han existido los últimos 2 siglos, güey. No. O sea, una crítica a Trump no es un halago a Joe Biden, por el amor de Dios. O sea, me la pasé los primeros 10 minutos de este puto live, güey, tirándole caca a Obama y a Joe Biden. No son mejores, son iguales, son idénticos. Los dos odian la clase trabajadora, aman la clase capitalista y harían lo que sea por mantenerse en el poder. Su oscilación de poder nada más es que una disidencia controlada para justificar el título de democracia en un país donde la gente no decide nada sobre sus vidas. Nada sobre sus vidas. Okay. Y para terminar este tema de América Latina, vean la manera en cómo se refiere.
Están involucrados, supongo. ¿Cuándo va a hablar con el presidente brasileño? ¿Cómo ve su relación con América Latina y Brasil? Bien. Debería ser genial. Nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Todo el mundo nos necesita.
¿Qué opinas de Brasil y el resto de América Latina? Genial. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Esa es la relación que tienen con América Latina. ¿Qué más?
Están involucrados, supongo.
They're involved, I guess.
When are you going to talk with the Brazilian president? How do you see your relationship with Latin America and Brazil?
Great. Should be great. They need us much more than we need them.
Espero una gran relación con los países de América. Una gran relación, porque ellos necesitan de nosotros mucho más de lo que necesitamos de ellos. Estos gobiernos de ocupación. Y aquí voy a citar a mi camarada, gran amigo, hermano argentino, Nahuel Michalski, que dijo, el gobierno de Javier Milei es un gobierno de ocupación. Y para terminar este tema del gobierno de ocupación, todavía Estados Unidos dijo, ¿para qué los aranceles? Se impondrán aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Libre mercado, ¿no? Liberalismo. Acuérdense, la ideología del libre mercado es exclusivamente ¿para quién? Para pobres e idiotas. El libre mercado, el liberalismo, es una ideología exclusivamente para dos tipos de personas. ¿Para quién, chat? Repitan conmigo, chat. ¿Para quién es el liberalismo y el libre mercado? ¿Quién defiende el libre mercado? Son dos personas nada más. Dos personas defienden el libre mercado. Los pobres y los estúpidos. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque los ricos y los inteligentes son proteccionistas. Poner aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a sus propios ciudadanos. El libre mercado y el liberalismo es una ideología exclusivamente para pobres e idiotas. Es todo. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Y aquí, para variar, el poeta más famoso, más talentoso de toda América, incluyendo Estados Unidos, sí, así es, incluyendo Estados Unidos, el señor Cuneo tiene unas palabras para describir la participación del presidente Javier Milei en la toma de posesión de Donald Trump. No es Photoshop. No es Photoshop. No es Photoshop. Yo jamás me atrevería a retocar una foto de un presidente. Esto no está retocado. ¿Alguien se preparó para la visita de Javier Milei a la toma de posesión de Donald Trump y dijo, oye, si le damos una maquilladita? Sí, ¿verdad? Hay que maquillarlo un poco. Sí, sí, sí. Tengo entendido que esta toma de posesión de Donald Trump va a ser así como un encuentro fascista del siglo XXI. Deberíamos hacerlo más parecido a alemán, más blanco. ¡Ah, gran idea! ¡Gran idea! Hay que maquillarlo para que encaje mejor con las élites americanas con las cuales él se identifica. Entonces, o sea, me parece tan interesante que muchos de los libertarios se burlan de la comunidad LGBT porque se identifican con algo que no son, y luego su presidente se disfraza de Nosferatu. Es como que, güey, está bien. O sea, ok, o sea, no voy a ser yo el vato que lo va a juzgar. No lo voy a juzgar. A mí me parece que si tú te quieres pintar la cara como Nosferatu, eres libre de hacerlo. Hazlo. A mí no me hace daño. A mí no me hace daño. Pero tampoco me parece chido que critiques a gente que se maquilla para parecerse a aquellos con los cuales se identifica. Eso es doble moral. Eso es doble moral y eso no me parece chido, ¿ok? Pero bueno, no lo digo yo, lo dice el poeta Cuneo. Aquí vamos a escucharlo porque hay muy poco que agregar. Cuneo tiene el don de la palabra, tiene el arte de la palabra. Aquí podría citar a Derrida, podría citar a Deleuze, podría citar a muchos autores postestructuralistas y hablar de la importancia de tener el arte de la palabra. Además, recuerden esto, todos los otros idiomas podrán ser bellos. Y esto lo digo como portugués, ¿okay? Como brasileño, como una persona lusoparlante. Pero el español, señores, el español tiene Cervantes, tiene el Quijote. Ningún otro idioma tiene un Quijote. Ningún otro idioma tiene un Cervantes. Con eso más que sobra para probar la superioridad del idioma español sobre los otros idiomas. Así que dicho con las mejores palabras, con el idioma más bonita, aquí tenemos al poeta Cuneo hablando sobre la participación de Milei en la toma de posesión de Donald Trump.
Mirá lo que es eso, por Dios. Mirá lo que es eso. Mirá la cara de enfermo psiquiátrico. Mirá, es un cómics el hijo de puta. Es impresentable. Es impresentable. Mirá si ahí le tiraban una ristra de ajo. Salía corriendo, Draculín, la concha de tu madre. Sos impresentable, papada con patas. Es una cosa impresentable. Mirá lo que es eso, por Dios. Gana de vomitar, es un chiste el hijo de puta. El cachetazo que te voy a dar, enano, gordito, paposo, lechoso. Te voy a hacer escupir sangre del bife que te voy a pegar. Este sorete tiene que ser destituido por traidor a la patria. Tiene que ser ejecutado por traición a la patria. La constitución debe ser reformada, debe incluirse la ejecución sumaria por traición a la patria, la pena de muerte para delitos aberrantes y traición a la patria. Caputo, Sturzenegger, este sorete, la vendedora de tortas, toda la mierda que son y representan, deben pagar el daño que le están haciendo a la patria de los argentinos. Sin piedad deben ser tratados. Sin piedad. Ahí tenés, mirá. Si no fuera trágico, estaríamos frente a un chiste de mal gusto. Esta papada con patas, esta bola de grasa, este ser despreciable, este nazi, este hijo de puta, este servil, este payaso, este títere, este hijo de una manada de yeguas putas, este hijo malparido de leche que se cayó al piso, este sorete que odia a los padres que tiene secuestrados para que no hablen, este asesor de narcotraficantes. Este es el símbolo de lo que Estados Unidos quiere para América.
Qué hermoso, güey. Qué manera de adornarlo coloquial, ¿no? O sea, seamos sinceros, su punto fue muy conciso. O sea, no trató de hacer tantos argumentos ni de hilar tantas ideas, que tal vez aquí es donde yo peco mucho, de tratar de hilar demasiadas complejas, de ideas demasiado complejas y muchas ideas en una misma idea, que tal vez hace dificulta su comprensión. Aquí Cuneo más bien dijo una cosa muy, muy simple: traidor a la patria. Cualquier gobierno fuera de Estados Unidos que apoye a Trump, traidor a la patria. Así de fácil, traidor a la patria. ¿Por qué? Y no lo tienes que analizar nadie. Lo dijo Trump. Ustedes necesitan de nosotros más que nosotros de ustedes. Nosotros nos vamos a aprovechar de esa asimetría de poder, les vamos a poner tarifas, les vamos a poner sanciones, vamos a declarar sus grupos delictivos como terroristas para justificar invasión, nos los vamos a joder por nuestro beneficio. ¿Qué haces con una persona que después de escuchar ese discurso de Donald Trump dice: lo apoyo? Traidor a la patria. Traidor a la... Güey, es un agente extranjero. No, digo, es irrefutable. Es irrefutable. O sea, no hay manera de que conectes esos dos puntos y digas de que, ah, no, puede ser que... No, güey, traidor a la patria. Gulag. Gulag. Inmediatamente. Inmediatamente no hay alternativa. ¿Quiénes ganaron en todo este show? ¿Quiénes fueron los ganadores de la victoria de Trump? Y a ustedes van a decir aquí: ah, no, el americano que trabaja en la planta, el americano promedio, el americano que está endeudado y tiene que comprar su casa, el true American, el they took our jobs, ¿no? El americano conservador. Lo que ganaron fueron los valores tradicionales, señores. Ganaron los valores tradicionales. Pues no. Pues no. ¿Quién ganó? Ganó Elon Musk, que en el 2012 su fortuna valía 2 billones de dólares y ahora tiene 449 billones de dólares. Ganó Jeff Bezos, que en el 2012 fortuna valía 18 billones de dólares, ahora vale 245 billones de dólares. Ganó Mark Zuckerberg, que en el 2012 tenía 44 billones de dólares y en el 2025 tiene 217 billones de dólares. Y definitivamente perdió la clase trabajadora americana, que en el 2009 ganaba 7.25 dólares por hora y ahora continúa ganando 7.25 dólares por hora. Ellos ganaron, señores. Ellos son los grandes ganadores. Y aquí, digo, para toda la base votante, ¿no? De que, ah, no, es que yo soy un americano promedio y estaba muy preocupado por la economía de Estados Unidos y nuestros valores familiares se estaban yendo a la mierda, por eso voté por Trump. Entonces, ahora Trump sí me va a defender. Claro que sí, claro que sí. Ganó la clase trabajadora estadounidense. Por supuesto, ganó el americano promedio, de clase media, de clase baja. Ahora sí, está muy bien representado sus intereses. Se vienen los buenos tiempos. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, los engañaron otra vez! ¡Mue, mue, mue, mue! Lo siento mucho, güey. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente votar una vez a cada 4 años y la persona por la que votas literalmente te traiciona el primer día? ¿Qué se siente? O sea, ¿qué se siente? Imagínate, póngase en una situación hipotética. Tú le tiras el pedo a tu crush, ¿ok? 4 años le tiras el pedo a tu crush. Los primeros 2 años tú le mandas DMs y reacciones y corazoncitos a todas sus historias, buscando recomendaciones y consejos, cuando finalmente, después de 2 años de insistencia, tu crush te contesta, ¿ok? El tercer año entero es un cortejeo sumamente amistoso. Sumamente amistoso, son compas, se llevan bien, no hay connotación, hay ligeras insinuaciones de una amistad más intensa de lo normal. El tercer año entero, ¿ok? El cuarto año parece que tienes una oportunidad. El cuarto año empiezan a platicar más seguido, ya terminan las conversaciones con besitos, se dan buenas noches y buenos días prácticamente a diario, ¿ok? Finalmente, después de 4 años de tirar el pedo a tu crush, se encuentran, le das un beso. Es el mejor día de tu vida. Al siguiente día, te pone el cuero en una orgía con 14 güeyes de un equipo de fútbol americano. Es el resumen de la política en este momento. Ese eres tú votando en contra de tus intereses de clase. Ese eres tú votando en contra de tus intereses de clase. Lo siento. Y aparte, te manda videos. Te manda videos tu crush al siguiente día. Te manda videos al siguiente día tu crush. Mira cómo me la pasé ayer. Eres un imbécil. Desperdiciaste 4 años de tu vida coqueteando conmigo. Me la pasé mejor ayer con 14 güeyes que acabo de conocer que contigo, inútil, que me estuviste coqueteando 4 años. Lo siento mucho. Así son. La clase trabajadora fue inmediatamente traicionada en el primer día por Donald Trump. Que digo, a ver, ya organizaban orgías entre ellos desde antes, compa. Tú no estás enterado. Pero ellos ya se juntaban con Jeffrey Epstein y Puff Daddy, güey, y ya organizaban unas fiestotas que no te imaginas. Se la pasaban de huevos. O sea, ¿tú crees que es de hoy que estos güeyes acumularon esta cantidad de fortuna? Y tú de inútil todavía vas y votas por Donald Trump porque crees que soporta o apoya los intereses tradicionales, los valores tradicionales de la familia tradicional. Güey, entre Elon Musk y Donald Trump tienen como 8 esposas y 25 hijos regados en 6 países, güey. ¿Cuáles valores tradicionales? ¿Cuál conservadurismo? El conservadurismo es incompatible con el capital. Incompatible. El capital derrite todo lo que se le opone con tal de proliferar la lógica del capital como el fin en sí mismo. Y esto ya está muy bien documentado. Ni siquiera hay que, o sea, no hay que hacer grandes aseveraciones y grandes conclusiones analógicas, racionales. No, güey. No hay manera. El capitalismo es progresista por naturaleza. ¿Por qué? Porque derrite todo lo sagrado y lo vuelve profano. Gracias. Todo lo sagrado se profana, lo sólido se desvanece en el aire. Gracias, chat, por recordarme esa hermosa frase de Marx, que es la que estaba pensando y lo recordaba verbatim lo que decía. Pero es eso. Los valores conservadores no son compatibles con el capital. El capital es progresista por naturaleza. El capital es inherentemente progresista. Pero el problema es que su definición de progreso es la proliferación del capital como el fin en sí mismo. El capital no tiene una lógica de progreso humana, sino tiene una lógica de progreso intrínseca a su propio sistema y a su propia lógica y a su propia racional. Entonces, tú, conservador, que crees que es una victoria conservadora, la victoria de Trump, entre Donald Trump y Elon Musk tienen 8 esposas y 27 hijos en 14 países, güey. Y tú, inútil, crees que esto es una victoria para la familia tradicional y los valores conservadores. Eres un imbécil. Eres ese cabrón. Gracias a ti gana esta gente y llega al poder. Me da muchísimo gusto. Felicidades. Otro detalle importante. Coincidencias de la vida, ¿no? Zuckerberg, después de haber sido superado por TikTok, la gente prefirió irse a Red Note que a Meta. Entonces Zuckerberg aquí con su cara de que le pisaron algo, ¿eh? Zuckerberg, cuando tuvo la oportunidad de agarrar a los refugiados de TikTok después del baneo de los libertontos, en lugar de que la gente se fuera a sus plataformas, se fueron a Red Note, que por cierto, larga vida a Mao. Larga vida a Mao. Es todo lo que les tengo que decir. El pequeño libro rojo es un gran libro. Cómprenlo. Después de esto, Bezos, Amazon tuvo que salir de China porque no podía competir contra las empresas locales. Historia real. Y BYD superó a Tesla en el número de coches eléctricos vendidos. Esto es la política pública y esta es la cara de la diplomacia americana los próximos 4 años. Ellos son los que ganaron. ¿Es Estados Unidos una democracia? No sé qué entiendan por democracia. Y la verdad es que últimamente cuando trato de asumir que la gente tiene idea de lo que significan las palabras que usan, acabo profundamente deprimido porque me doy cuenta que no, la gente habla como por arte de magia. Supongo que es como una correlación semántica o semiótica, ¿no? Como que las palabras riman. La gente dice perro y debe de seguir la palabra gato, ¿no? Por semiótica, güey. Porque las palabras parecen estar cercas una de otra. Lo que me he dado cuenta conversando con la mayoría de la gente promedio es que no tienen ni idea de lo que significan las palabras que usan. Entonces, ¿es una democracia Estados Unidos? Sentido positivo, en un sentido natural, en un sentido normativo. Veto a saber. No es una democracia. ¿Qué es Estados Unidos? 3 empresas con una gabardina. ¿Qué es Estados Unidos? 3 empresas con una gabardina. ¿Cómo definirías el modelo político estadounidense? 3 empresas con una gabardina. Oye, Diego, ¿qué te parece el modelo político estadounidense? ¿Te parece que lo podríamos replicar? No sé. ¿Tu país tiene tres empresas gigantes con una gabardina? Porque sí, puede ser que lo podamos replicar. Más para que se acuerden. Y para terminar, así como la cereza en el pastel de este evento, y aquí le tengo que dar su lugar, que Mellon Brusk, la verdad es que nunca me defrauda. Yo creo que si yo tuviera que mañana recibir un Oscar y agradecer a alguien, yo diría, quiero agradecer especialmente a Javier Milei y a Mellon Brusk por darme tanto contenido. Porque al Chile, sin ustedes, esto no sería posible. Entonces, muchas gracias, Mellon Brusk. Muchas gracias, Javier Milei. Sin ustedes, yo no tendría suficiente contenido para entrevistar y para entretener a esta gente durante tanto tiempo. No, o sea, no sería posible, sería inviable entretenerlos tanto tiempo si no existiera un güey como Javier Milei y un cabrón como Mellon Brusk. Aquí, Mellon Brusk, yo creo que se le olvidó quitarle las pilas a su vibrador anal. Y aquí lo pueden ver disfrutando de cuando Trump llega al poder mientras su aparato empieza a vibrar de manera desprevenida. Excelente. O aquí es cuando está recibiendo información a través de 5G de sus programadores chinos y el robot como que medio que se quedó sin Wi-Fi un ratito y luego llegó el upgrade y entonces ya entra el upgrade y Donald Trump, Elon Musk otra vez empieza a regenerarse. O el piloto automático que está dentro de Mellon Brusk fue al baño a hacer pipí, dejó el volante sin nadie que lo controlara y medio que se le fue la onda y aquí como se le fue el pedo. O sí, se le pasó la ketamina. A lo mejor ahí se le botó tantito la keta, que es un analgésico para gatos que dejó de usarse en los 80s. O justo en este momento estaba siendo invadido su cuerpo. Vamos a ver si podemos ver exactamente el cuándo. Aquí. Creo que en este momento, en este específico segundo, el espíritu de un alemán muy famoso, más o menos en 1940 y desde el 30 y tantos ya era famosillo, pero en el 44 fue así como sus greatest hits. El espíritu de un gran dictador alemán entró al cuerpo de Elon Musk. Tomó pose del cuerpo de Elon Musk. Y después, cuando le dieron oportunidad a Elon Musk de hablar, Elon Musk dijo de que, oigan, pues estoy muy agradecido, ta, 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 y...
Thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you for making it happen. Thank you.
Dos veces. No una. Dos veces.
My heart goes out to you.
Le pareció una gran idea hacer este saludo. No una. Dos veces.
Thank you.
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Supongo que si Elon Musk lo puede hacer en público, en la toma de pose de Donald Trump, pues tú lo puedes hacer en el cine, lo puedes hacer en la escuela primaria de tus hijos. O sea, quiero pensar que ahora está como abiertamente permitido que se haga esto. Ok. Es que, o sea, ¿qué interpretas de esto, Diego? ¿Qué interpretas, Diego? Déjame pensar. ¿Qué podrá hacer? Déjame citar un autor mamador. Es nazi. Déjame checarlo otra vez. Sí, es un nazi. Después de años de estudio, 5 idiomas, 2 vueltas al mundo, 3 pasaportes, 2 maestrías, 1 posgrado en teoría crítica y postestructuralismo, miles de libros, puedo decirles con bastante seguridad que no necesito absolutamente nada de eso para decirles que una persona que se para en una toma de posesión de un presidente de Estados Unidos y hace esto, es un nazi. Si huele a nazi, se mueve como un nazi, dice cosas de nazi, hace cosas de nazi, no te equivoques. Es un nazi. No sé si esto me va a banear, me van a prohibir. O sea, es raro, ¿no? O sea, vivimos en un momento histórico muy extraño donde yo estoy en peligro de perder mis redes por describir el saludo que hizo Elon Musk en la toma de protesta de Donald Trump. ok, I guess, ¿no? Supongo que así las cosas. Digo, nada, nada más para que sepan qué está pasando. Por otro lado, a lo mejor no. A lo mejor es un meme cute que él recibió por mensaje y dijo, no, Diego, no te confundas. O sea, no es tan malo como crees. Es un meme cute kawaii que está de moda en mis cadenas de WhatsApp y X. O sea, nos mandamos memecitos y la neta están cute. O sea, están kawaii. O simplemente está mandando un saludo al batallón Azov que está en Ucrania. Y está saludando a sus camaradas que están luchando la guerra en Ucrania en contra de Rusia. Entonces, supongo que Elon Musk los estaba saludando. O sea, estaba mandando un saludo al batallón Azov en Ucrania. O sea, quiero pensar que es un gesto completamente indefenso, ¿no? Entonces, pues nada. Aquí tenemos al gran Melon Brusk cerrando con broche de oro esta transmisión del día de hoy, haciendo un hermoso saludo. Miren, y a ver, o sea, vean su cara, ¿eh? O sea, el güey furiosito, ¿eh? Lo pensó, dijo, ¿lo haré o no lo haré? Estoy aquí, güey. Soy un edgelord. Ya estoy aquí. Ya estoy quemadísimo. La gente le da cringe toda mi vida porque saben que soy un mentiroso. Ni siquiera soy gamer. No soy otaku. No soy geek como pretendía ser. Mejor ya, voy a empatizar con mi verdadero grupo, la superioridad blanca. Eso, listo. Nada. Ah, vean la paz con la que se quita la máscara y dice, sí soy. ¿Y qué? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo tengo mi propia red social. Yo tengo mis propios 127 millones de seguidores que me odian. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Callarme? ¿Censurarme? ¿Cancelarme? ¿Tengo 419 billones de dólares? Es el fundador del presidente del país más poderoso del mundo. Asterisco, hasta ahorita, y depende de la manera como lo midas. ¿Qué le van a hacer? ¿Lo van a cancelar? Pues no lo van a cancelar, güey. Y recuerden, la última frase teórica que me voy a aventar en el live de hoy, porque realmente la teoría, cuando la materialidad es así de irrefutable, la teoría medio que sale sobrando, así que ¿a quién le importa? Los capitalistas siempre se van a aliar primero con los fascistas que con los comunistas. ¿Por qué? Porque el fascismo no pone en riesgo la propiedad privada de los medios de producción. Así de simple. Los capitalistas, siempre. Los liberalistas, siempre. Los libertarios, siempre van a preferir el fascismo al comunismo porque el fascismo no pone en riesgo la propiedad privada de los medios de producción. ¿Cuándo se pone fascista el liberalismo? ¿Cuándo se pone fascista los liberales? Cuando está en riesgo la propiedad privada de los medios de producción. Cuando surge un nuevo metamodo de producción con orientación socialista dominante, como lo es la República Popular de China, con el Partido Comunista Chino, defendiendo los intereses de la clase trabajadora, el hegemón imperial, liberal, capitalista, angloamericano se siente arriesgado. ¿Y qué hace? Heil Musk, supongo. Vamos, racita. Cuídense. Para los que se quieran quedar, quédense. Vamos a cambiar de velocidad así brutalmente y nos vamos a poder jugar Marvel Rivals. Espero les haya gustado. Les recuerdo también que ya inauguré mi nuevo podcast que se llama No por Intelectual. Y la neta, no es por nada, no por mamador, pero está bien chingón. Mira, les voy a enseñar tantito porque en buena onda sí me está quedando. Sí quedó muy cool. Apenas lo voy a empezar a ver. Se pueden meter a la plataforma de Podimo. Y ahí va a estar mi podcast nuevo que se llama No por Intelectual, donde realmente puedo hablar de las cosas que me interesan. Y como es una plataforma pagada y cerrada, puedo decir lo que se me hinche un huevo sin tener miedo a baneo, a prohibiciones, a perder mis cuentas ni nada. Entonces, nada, nos vemos. A la gente que le interesa el contenido intelectual, váyanse a Podimo y ahí vamos a seguir con el contenido intelectual. Y a la gente que se quiera quedar a chilear, a cotorrear, a hacer buenos compas, a hacer buenos amigos, los invito a quedarse para que juguemos Marvel Rivals. Y nada. Sobre racita, no pierdan más su tiempo. Si estaban aquí para hablar de geopolítica, esto se acabó. ¿Por qué siguen aquí? Checa, porque creo que Mau me estaba hablando. Ve a ver si hay algo que... Si me necesita, dime y me doy la vuelta para allá. Si no, me voy a poner a jugar Marvel Rivals. Ay, 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 ay. Ah, ya me voy, Diego. Te quiero mucho. Gracias. Diego, una pregunta. ¿Puede que te guste tanto Berserk por la historia como una figura paterna como Gambino? Eres una basura de persona, güey. ¿Quién quisiera tener un papá como Gambino, güey? ¿Cómo dices eso? Guácala, cabrón. ¿Por qué me caes a toda madre? Gracias, tú también me caes a toda madre. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Ah? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Mau te estaba hablando. Mau siempre me está hablando. Mau está siempre aquí al lado de mí, diciéndome cosas hermosas al oído. Gracias, Diego. Tengan buena tarde. Gracias, carnal, por venir. El sonido de Epic Sax Guy en medio de las noticias. Güey, estaría bien chido. La neta, hay una gran parte de mí que quiere crear un soundboard y tenerlo como aquí al lado de mí para picarle y como que hacer ruidos. A lo mejor estaría chido, ¿no, Ray?
Sí, la guillotina.
Sí, güey, un águila. O sea, la guillotina, un águila. Un Epic Sax, o sea, así diferentes sonidillos que pudiéramos usar para...
Dólar,
güey. ¡Cachín, cachín! O sí, el himno de la Unión Soviética. Estaría bien cool, güey. ¿No hay una página que puedas armar tú tu propio soundboard y te queda nada más como un HTTP? No, güey. Inclusive lo puedo poner en otra pantalla. O sea, para tenerlo así de que más fácil, de que nada más está repicando. O sea, inclusive lo podría tener en la tablet, güey. Sí, chécalo. Y si se puede crear en un URL... O sea, creamos un URL, metemos ahí los sonidos y nada más los tengo de que para picarle, güey. Estaría huevos. Ya está. ¿Todo chido? Sí. Se sube rato esto, ¿no?
Sí, ya.
Ya
no
está.
Si te dejo la de atrás,
¿sí? Como quieras, güey. Sí, why not. Sí, why not, why not. Vamos a estar jugando rankeadas. Ok. Play. Gracias, nos vemos. Competitive. Oh, está bien duro tu anillo, cabrón. Las dos veces que te saludé fue que... No, 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 güey. Demuestra manhood. Gracias, Ray. ¿Qué opinas del libro Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo de Max Weber? Cagada. Te amo, Diego. Gracias por tu canal. Lo escucho todo. Gracias. Diego, ¿por qué tienes esa canción de Rington? Porque puedo. Ver las noticias con Diego después de ver Marvels es como cuando matan a mi personaje favorito en anime y después sale un ending alegre. Qué gran descripción, güey. Qué gran descripción. Ver las noticias así todo de que va a valer verga todo, pinche Trump. Y de repente, vamos a jugar Marvel. Está muy duro tu anillo, Diego Rosarín 2025. Sí lo dije. Diego, ¿eres tú el que juega Marvel Rival o es alguien del sureste asiático? No sé, tú me vas a ver ahorita. Si manqueo, soy yo. Si soy una pistola, estoy carreando, no soy yo. Está muy duro tu anillo. Rosarín fuera de contenido. Si quieren, les digo...